Era el tiempo de la fiesta de las trompetas, el primer día del mes séptimo. Muchos estaban congregados en Jerusalén. La escena encerraba un triste interés. El muro de Jerusalén había sido reedificado y se habían colocado ya las puertas, pero gran parte de la ciudad estaba todavía en ruinas. En una plataforma de madera erigida en una de las calles más anchas y rodeada en todas las direcciones por los tristes recuerdos de la gloria que se había desvanecido de Judá, se encontraba Esdras. Ahora ya era un anciano. A su mano derecha y a su izquierda estaban reunidos sus hermanos los levitas. Mirando hacia abajo desde la plataforma, sus ojos recorrían un mar de cabezas. De toda la región circundante se habían reunido los hijos del pacto. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén. Se humillaron y adoraron a Jehová inclinados en tierra. Y el pueblo le pidió a Esdras que trajese el libro de la ley, la cual Dios había dado a Moisés. Y el sacerdote Esdras leyó en el libro, desde el alba hasta el mediodía, todo esto en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Hoy, sábado 7 de septiembre de 2024, tendremos la lección número 208 de la historia sagrada titulada Instruidos en la Ley de Dios. Feliz, bendecido sábado, sean todos bienvenidos.
Amén, feliz sábado.
Feliz sábado.
Para todos.
Feliz sábado, feliz sábado, Tita. Feliz sábado, para Dios les bendiga.
Amén, feliz sábado para todos. Dios les bendiga.
Amén.
Señora Virginita, Anita, gracias.
Amén, feliz sábado.
Amén.
Amén.
Muy bien, demos inicio a este servicio cantando las estrofas del himno Nítido Rayo.
Nítido rayo por Cristo, yo quiero siempre ser, en todo aquel agradarte y hacerlo con placer. Un nítido rayo por Cristo, un nítido rayo. Nítido rayo seré. A Cristo quiero acercarme en mi temprana edad. Por siempre quiero amarlo y hacer su voluntad. Un nítido rayo por Cristo. Nítido rayo, nítido rayo seré. Nítido rayo en tinieblas deseo siempre ser. Almas perdidas a Cristo anhelo conducir. Un nítido rayo. Nítido rayo por Cristo, un nítido rayo, nítido rayo seré. Una mansión en el cielo fue Cristo a preparar, y cuando venga a buscarlo, con él iré a morar. Un nítido rayo, nítido rayo por Cristo, un nítido rayo seré. Amén.
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 Muy bien, pidamos la bendición de nuestro Padre Celestial para esta reunión. Quien así lo desee puede elevar una oración. Mientras tanto, dispongámonos reverentemente para orar cantando mis ojitos cerraré.
Mis ojitos cerraré, reverente así, Mientras oro a Jesús en el cielo allí.
Qué bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por las mañanas tu misericordia y tu fidelidad cada noche, Señor. Alabado y glorificado sea tu nombre, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. En este tu maravilloso y santo día que nos has concedido el don de la vida, venimos ante ti, Señor, un grupo de tus hijos, grandes y pequeños, a alabarte y a darte la honra y la gloria, Señor, y aprender de tu palabra, oh Padre Celestial. Concédenos en esta mañana la compañía de tus santos ángeles y que tu Santo Espíritu sea impresionando nuestros corazones para entender tu palabra. Bendice cada uno de los que estamos acá presentes, especialmente la familia Garay, que es la que nos trae este mensaje. En tus manos pues nos encomendamos en esta mañana. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús te lo pedimos y te lo agradecemos todo. Amén, Señor.
Amén. Amén.
Amén.
Amén.
Amén. Muchas gracias, querida Amén. Diana, por la oración.
Amén.
Amén.
Muy bien. El texto bíblico de apertura para esta mañana está en Proverbios 28:13 y dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén.
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 Muy bien, Amén. Ha llegado la hora para que juntos estudiemos, hacemos y repitamos los 10 mandamientos. Los invitamos para que ordenadamente abran sus micrófonos y degustemos esta miel gota a gota.
Primer
recordemos, por favor, escuchar primero si alguien ya abrió su micrófono y está repitiendo un mandamiento, entonces guardamos silencio o cedemos el turno unos a otros para que lo hagamos de manera que realmente alabe el nombre de Dios. Adelante, adelante.
Primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí.
Segundo mandamiento, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni la juzgarás. Porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos.
Tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano, porque no hará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano.
Cuarto mandamiento, acuérdate del día sábado para santificar los sellos, harás el hasta tu obra, más el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No genera obra alguna, tú, ni tu hija, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y las cosas que en ellos están, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó.
Quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da.
Sexto, no matarás.
Séptimo mandamiento, no cometerás adulterio.
Octavo, no hurtarás.
Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio.
Décimo mandamiento, no hablarás contra...
No codiciarás.
No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén.
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 Muy bien, cantemos este himno, Santo, Santo, Santo.
Santo, 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 Dios omnipotente. Canto, canto de mañana tu excelsa majestad. Santo, 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 fuerte y clemente, Dios sobre todo, Rey de eternidad. Santo, 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 ángeles te adoran, echen sus coronas de el trono en derredor, miles y millones ante ti se postran, tú quieras y eres y has de ser Señor. Santo, 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 aunque eres revelado, aunque lo humano tu faz no pueda ver, solo tú eres santo, como tú no hay otro, puro es tu amor, perfecto es tu poder.
Amén.
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 Gloria sea dada a Dios, Santo, Santo, Santo.
Amén.
Vez tras vez, de tiempo en tiempo, fue necesario que las nuevas generaciones fuesen instruidas acerca de la ley de Dios, tal y como ocurre en nuestros días. La asociación con pueblos idólatras y de costumbres contrarias a la voluntad de Dios trajo muchos, muchos males a Israel, y aunque Dios se complace en perdonar y siempre invita a volverse a Él, las consecuencias de la desobediencia siempre vinieron y siempre vendrán. Veamos entonces qué sucedió aquel primer día del mes séptimo, el día de las trompetas, cuando Esdras estaba sobre un púlpito de madera o plataforma que se hizo para aquella ocasión, que junto a él estaban los levitas. Tengamos entonces nuestra primera lectura de esta mañana, que se encuentra en Profetas y Reyes, página 489.
Los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Mientras Esdras leía, escuchaban con reverencia las palabras del Altísimo. Al serles explicada la ley, se quedaron convencidos de su culpabilidad y lloraron por sus transgresiones. Pero era un día de fiesta y regocijo, una santa convocación. El Señor había mandado al pueblo que observara ese día con gozo y alegría. Y en vista de esto se les pidió que refrenasen su pesar y que se regocijasen por la gran misericordia de Dios hacia ellos. Nehemías dijo, día santo es a Jehová vuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, y comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada. Preparado día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis porque el gozo de Jehová
es vuestra fuerza. Profetas y Reyes, página 489. Amén.
Amén.
Bien, muchas gracias, hermano Eduardo, por guiarnos en la lectura. Muy bien, aquí tenemos entonces dos preguntas. Primera, ¿qué entendió el pueblo cuando Esdras leyó en el libro de la ley?
Entendió su culpabilidad, que están apartados de la santa y eterna ley de Dios.
Amén. ¿Entendimos eso, niños?
Sí.
Muy bien. Cuando nosotros transgredimos la ley de Dios, pues nos hacemos culpables. Y cuando la ley se nos presenta y se nos muestra cómo vamos a estudiarla, que se magnifica, se amplía, se engrandece, y llega a nosotros esa luz que nos conmueve y que nos hace ver nuestra falta delante de Dios, que no hemos cumplido los deberes que Él espera de nosotros que cumplamos, pues nos sentimos culpables. Y cuando el pueblo escuchó la explicación de la ley, pues quedó convencido de su culpabilidad. Habían transgredido los mandamientos, aquellas leyes, estatutos y decretos que Dios les había dado para que pudieran vivir en paz unos con otros y en obediencia a Él. Y allí mismo, en ese momento en que Esdras estaba en esa plataforma leyendo el libro de la ley, se notaban las evidencias del pecado de Israel. ¿Cómo era esto posible? Bueno, los casamientos mixtos del pueblo de Dios con otras naciones habían contribuido a la corrupción del idioma hebreo. ¡Qué cosa tan tremenda! Era difícil para los oyentes comprender todo lo que estaba escrito en el libro de la ley, porque su idioma era una mezcla ahora de hebreo con lengua de otros pueblos. Se habían introducido palabras a su diario hablar que no hacían parte del idioma hebreo. Y de igual manera habían palabras del idioma hebreo que no se estaban usando. Y muchas palabras con gran significado ya no se conocían entre el pueblo. De manera que los que hablaban necesitaban poner mucho cuidado para explicar la ley en el lenguaje que hablaba el pueblo, a fin de que todos pudieran comprenderlo. Algunos de los sacerdotes y de los levitas cooperaban con Esdras para explicar los principios de la ley. Leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido correcto de modo que todos entendiesen aquella lectura. Esdras, Nehemías y los levitas estaban reeducando al pueblo, estaban dirigiendo sus pasos hacia las sendas antiguas. Segunda pregunta. Cuando el pueblo se entristeció, ¿qué dijo Nehemías?
Que era un día santo para Jehová.
Que se nos entristezcáis porque es el día de recordar a nuestro Dios y estar en alegría y en oración.
Muy bien, era el día de las trompetas. Y siendo, era un día de fiesta, una fiesta solemne, de regocijo, de encuentro, de adorar a Dios. Siendo que al escuchar y entender la ley, el pueblo lloraba entristecido por causa de sus transgresiones, se sentían compelidos a un arrepentimiento, Nehemías les recordó que ese día, el primero del mes séptimo, no debía ser un día de tristeza, sino un día de gozo. Era el día de las trompetas y la fiesta de las trompetas marcaba el comienzo de 10 días de consagración y arrepentimiento ante Dios. Esa era una de las 7 fiestas designadas por el Señor y una de las 3 fiestas que se celebraban en otoño, la primera de ellas. Su nombre, fiesta de las trompetas, proviene del mandato de tocar trompetas, como escrito está en Levítico 23:24. Y en Números 29:1-6. Marcaba ese día el comienzo del calendario civil judío. Y durante esta celebración no se debía realizar ningún tipo de trabajo, pero sí se debían presentar holocaustos y un sacrificio por el pecado ante el Señor. La primera parte de ese día se dedicó a ejercicios religiosos, y el pueblo pasó el resto del tiempo recordando agradecido las muchas bendiciones de Dios y disfrutando de los bienes que Él había provisto. Se mandaron también, como leímos, porciones a los pobres que no tenían nada para preparar aquel día. Había gran regocijo porque las palabras de la ley habían sido leídas y comprendidas. Al día siguiente, es decir, el segundo día del mes décimo, se continuó leyendo y explicando la ley. Y al tiempo señalado, el décimo día del mes séptimo, se cumplieron, según el mandamiento, los solemnes servicios del día de la expiación. Muy bien, tengamos una siguiente lectura ahora en Profetas y Reyes, página 491.
Cuando el pueblo se postró delante de Jehová, confesando sus pecados y pidiendo perdón, sus dirigentes le alentaron a creer que Dios, según su promesa, oía sus oraciones. No solo debían lamentarse y llorar arrepentidos, sino también creer que Dios los perdonaba. Debían demostrar su fe recordando sus misericordias y alabándole por su bondad. Dijeron esos instructores: levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios, desde el siglo hasta el siglo. Profetas y Reyes, página 491. Amén.
Amén.
Amén. Muchas gracias, querida Miri. Pregunta. Y quiero escuchar a los niños. Después de confesar los pecados y pedir perdón por ellos, ¿qué debía hacer el pueblo?
Creer que Jehová los perdonaba.
Amén.
Creer en Dios.
Amén.
Creer en Dios.
Amén. Lo cierto es que día tras día, al escuchar las palabras de la ley, el pueblo se había convencido de sus transgresiones y de los pecados que había cometido la nación en generaciones anteriores. Vieron que por el hecho de que se habían apartado de Dios, Él les había retirado su cuidado protector y los hijos de Abraham habían sido dispersados en tierras extrañas, de manera que resolvieron procurar su misericordia y comprometerse a andar en sus mandamientos. Celebraron entonces aquellas dos fiestas siguientes, la fiesta del Día de la Expiación y la fiesta de las cabañas. Y antes de tomar parte en el servicio solemne celebrado el segundo día, después de terminada la fiesta de las cabañas o de los tabernáculos, el vigésimo segundo día del mes séptimo, se separaron de los paganos que había entre ellos. Después entonces de confesar los pecados y pedir perdón por ellos, el pueblo debía, como ustedes ya dijeron, creer que Dios escuchaba sus oraciones y los perdonaba. ¿Por qué? Porque esa es la promesa divina para ellos en aquel tiempo y para nosotros en nuestros días. El pueblo también debía demostrar fe, recordando la misericordia y la bondad divinas. De acuerdo a la instrucción recibida, ellos debían levantarse y bendecir a Dios por siempre. Les pregunto yo, ¿no es acaso lo mismo que debemos hacer cada día cuando somos movidos al arrepentimiento por la influencia santificadora del Espíritu Santo? Recordemos que hay cuatro pasos para obtener de Dios el perdón y la misericordia. Primero, apartarnos del pecado.
No podemos sentir arrepentimiento si no sentimos pesar por haber pecado y rechazo por ese pecado. Entonces, lo primero es apartarnos del pecado. Segundo, confesar esos pecados delante de Dios, es decir, reconocerlos con nombre propio. No, Señor, perdóname todos mis pecados. No, no, Señor, perdóname por esto, perdóname por esto, perdóname por esto. Tercero, después de confesarlos, pedir perdón por esos pecados. Cuarto, ahora sí, creer que Dios nos escucha y nos perdona. Como escrito está en Proverbios 28:13 y que fue nuestro texto bíblico de apertura. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia.
Amén.
Muy bien, y ese es el llamado que el Señor nos hace todo el tiempo. El Espíritu nos llama, Cristo a través del Espíritu nos llama, el Padre a través del Espíritu nos llama, así como llama Jesús el buen pastor. Cantemos este himno para la gloria de Dios.
Llama Jesús el buen pastor. A los corderos con amor, tantas ovejas lejos van, de su redil vagando están. Búscalos, llámalos, los niñitos trae al Salvador. Búscalo, llámalo, los niñitos traen a Cristo.
Quien al pastor ayudará y a los corderos buscará, quien al redir los traerá, do protegidos los tendrá. Búscalos, llámalos, los niñitos trae al Salvador. Búscalos, llámalos, los niñitos trae a Cristo.
Por el desierto lejos van, y en el frío errando están. Pues el Señor te dice a ti, mis corderitos trae a mí. Búscalos, llámalos, los niñitos trae al Salvador. Búscalos, llámalos, los niñitos trae a Cristo. Amén.
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 Amén. Amén. Amén. Atendiendo entonces a los instructores, la muchedumbre allí congregada, que estaba de pie con las manos extendidas al cielo, elevó un canto. Y ese canto decía: bendigan el nombre tuyo, glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Tu voz, Jehová, eres solo. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos y toda su milicia, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Amén.
Amén.
Veamos qué ocurrió después. Leamos entonces en Profetas y Reyes, página 491, y a los niños les dice: miren muy bien las imágenes que están a la derecha para que vayan relacionando cada imagen con uno de los pasajes de la historia sagrada que ya hemos estudiado.
Acabado el canto de alabanza, los dirigentes de la congregación relataron la historia de Israel para demostrar cuán grande había sido la bondad de Dios hacia ellos y cuán ingratos habían sido. Entonces toda la congregación pactó que guardarían todos los mandamientos de Dios. Habían sido castigados por sus pecados. Ahora reconocían la justicia con que Dios los había tratado y se comprometían a obedecer su ley, y para que su pacto fuese una fiel alianza y se conservase en forma permanente como recuerdo de la obligación que había asumido, fue escrito y los sacerdotes, levitas y príncipes firmaron. Profetas y Reyes, páginas 491. Amén.
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 Espera, síganla, porque ahorita nos van a preguntar las
cosas. Muchas gracias, Carlos Eduardo, por guiarnos en la lectura. Muy bien. Pregunta. Después de aquel canto de alabanza, ¿qué relataron los dirigentes a la congregación?
Por lo que Dios había hecho por su padre.
Amén.
¿Cuán bondadoso había sido Dios con ellos?
Amén.
¡Cuán misericordioso!
Amén. ¿Les gusta a ustedes la historia?
Sí.
Sí.
Bueno, ¿y la historia sagrada ha sido dejada a nuestro alcance a través del relato bíblico? Para que nosotros no solo la conozcamos y la podamos repetir como una historia, sino para que aprendamos de ella, para que esas lecciones puedan ser vivas en nosotros, para que no cometamos los errores que cometió el pueblo de Israel en algún tiempo, y para que reconozcamos cuál era el Dios a quien ellos temían y servían, que es el mismo Dios vivo y eterno que hizo los cielos, la tierra, que nos hizo a nosotros y que está atento a todas nuestras necesidades. Es así como después de ese canto de alabanza, los dirigentes le relataron a la congregación la historia de Israel, y ese relato es muy hermoso. Ustedes lo pueden leer más tarde en el transcurso del día, allí en familia, papá, con papá y mamá, que está en el libro de Nehemías, en el capítulo 9. Allí los levitas se levantaron e invitaron al pueblo también a levantarse, a bendecir a Dios desde la eternidad hasta la eternidad, a reconocerle como el único creador. Allí empezaron. ¿Por qué? ¿Por qué reconocerle y alabarle desde la eternidad hasta la eternidad? Porque le empezaron reconociendo como el único creador que hizo los cielos y la tierra y todo lo que está en ellos. El Dios a quien adoran los ejércitos de los cielos. Le recordaron al pueblo que debían reconocer y bendecir al Dios que escogió a Abraham para hacer de él una gran nación y para darle por heredad a su descendencia la tierra de Canaán. Le recordaron al pueblo que debía adorar y bendecir a aquel que, viendo la aflicción de sus padres en Egipto, los sacó de allí y les hizo cruzar el Mar Rojo con señales y maravillas portentosas, dividiendo el mar delante de ellos para que pasaran en seco. Y a sus perseguidores los echó en las profundidades como una piedra en profundas aguas. Pero a ellos les dio con columna de nube durante el día y con columna de fuego durante la noche para alumbrarles el camino por donde debían andar. Les recordaron al pueblo que debían obedecer al Dios que descendió sobre el monte de Sinaí para darles juicios rectos, leyes verdaderas, estatutos y mandamientos buenos. Le recordaron al pueblo que debía adorar al Dios vivo y eterno que santificó el día sábado y lo escogió como suyo para recibir honra y loor, reconocimiento como creador, como sustentador, como dueño de todo lo que es y existe. Se le recordó al pueblo que era Dios quien había enviado pan del cielo para saciar su hambre en el desierto, que era Él quien había sacado aguas de la peña. Pero también les relataron la triste parte de la historia, de aquella historia de amor, de misericordia y bondad divinas. La parte donde sus padres fueron soberbios y endurecieron su corazón para no escuchar los mandamientos. que no quisieron escuchar aquellas maravillas que Dios había hecho con ellos. Así que se rebelaron e incluso pensaron poner un caudillo que los llevase de regreso a la servidumbre. Pero Dios, que es clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, no los abandonó. Le recordaron la construcción de aquel becerro de oro, y que aún así el Señor no les retiró el maná, sino que los sustentó por 40 años, y más aún los entró en Canaán. Que fuera de eso les dio reinos y ciudades fortificadas, que pudieron despojar a sus enemigos, que los multiplicó, que heredaron casas llenas de todo bien, y aún así desecharon la ley. Mataron a los profetas que les amonestaban, y entonces Dios los entregó en manos de sus enemigos y fueron llevados a Asiria y a Babilonia. Pero también les recordaron que cuando en su tribulación clamaron nuevamente a Dios, desde los cielos Él los oyó, y según su gran misericordia les envió libertadores para que los salvasen de mano de sus enemigos. Les recordaron que ahora, una vez más, tenían paz. Y aún así, al regresar a Jerusalén, habían hecho lo malo delante de Dios. Pero que en este momento eran amonestados para que se volviesen a su ley. Y debían entender que si ellos se llenaban de soberbia y no oían sus mandamientos, sino que pecaban contra sus juicios, los cuales, si el hombre pone por obra, vivirá por ponerlos por obra, y no se rebelaran, Dios los escucharía, como siempre lo ha prometido y como nos lo ofrece a nosotros hoy. Les recordaron que por las misericordias de Dios es que Él no consume al pecador, ni los desampara, que ciertamente es un Dios que puede mezclar la justicia con la misericordia, algo que es muy difícil para nosotros los humanos, porque solemos ser muy justos, muy implacables, o muy débiles y muy misericordiosos, muy longánimes, que pasamos por alto todas las transgresiones hacia Dios y tampoco nos reprendemos a nosotros mismos por faltar a esos mandamientos, ni por desobedecerlos. Finalmente, esos dirigentes les dijeron: ahora pues, Dios nuestro, clamaron a Dios, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia, no sea tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo, desde los días de los reyes de Asiria hasta hoy. Tú que eres justo, escúchanos, Señor. He aquí, hoy somos siervos. Henos aquí siervos en la tierra que diste a nuestros padres para que comiesen su fruto y su bien. Y se multiplica su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados, quienes se enseñorean sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros ganados conforme a su voluntad, y estamos en grande angustia. A causa, pues, de todo esto, nosotros hacemos hoy fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Es así como aquella promesa fue firmada por Nehemías el gobernador y por los dirigentes. Esto escrito está en Nehemías capítulo 9, última parte, y en el primer texto de Nehemías capítulo 10. El pueblo que no recuerda su historia pasada está condenado a repetirla. Pero generación tras generación se iba perdiendo el conocimiento de la historia sagrada, se iba perdiendo el conocimiento de la ley de Dios, se iba perdiendo el conocimiento de los fatales resultados de la obediencia. Y por tanto, las generaciones nuevas estaban condenadas a repetir los mismos pecados, las mismas desviaciones, las mismas desobediencias de sus padres. Es así como vez tras vez hemos encontrado en el registro sagrado que se levantaron reyes, se levantaron profetas, se levantaron sacerdotes y ahora Esdras y Nehemías para recordar al pueblo la importancia de la ley. Isaías, Jeremías también. Y es así como les hemos invitado a estudiar el libro de Deuteronomio, porque allí está ampliada la ley. Allí encontramos paso a paso cómo la ley se engrandece y se magnifica en cada minuto y cada instante de nuestra vida, porque siempre estamos expuestos a situaciones que demandan de nosotros la aplicación justa de la ley, tanto en nuestros deberes para con Dios como en nuestro trato hacia nuestros semejantes, para que haya justicia vertical de nosotros hacia Dios y justicia horizontal hacia nuestros semejantes.
Amén.
Amén. Amén.
Muy bien, continuemos con nuestras lecturas. Ahora en Profetas y Reyes, página 492.
Antes que terminase el día de ayuno, el pueblo recalcó aún más su resolución de volver al Señor al comprometerse a dejar de profanar el sábado. Nehemías no ejerció entonces como lo hizo. En fecha ulterior, su autoridad para impedir a los traficantes paganos que entrasen en Jerusalén, sino que un esfuerzo para evitar que el pueblo se diese a la tentación, la comprometió en un pacto solamente a no transgredir la ley del sábado, comprado de dichos vendedores con la esperanza de que esto desaminaría a los tales y acabarían con el tráfico. Profetas y Reyes, página 492. Amén.
Amén.
Amén. Amén. Muchas gracias, Chayra, por darnos la lectura. Pregunta: ¿qué hizo Nehemías respecto al sábado?
A los traficantes y que el pueblo no comprara en día sábado.
Amén.
Que no compraran en el día sábado ni vendieran.
Amén. Siendo que toda barrera había sido derribada en Jerusalén años atrás, tanto los muros como las normas de justicia y obediencia a Dios, los comerciantes llegaban en días de sábado y también en los días de las fiestas solemnes a ofrecer sus mercancías en Israel, e Israel las compraba. Recordemos que había una mezcla del bien con el mal. Hasta sacerdotes se habían casado con mujeres idólatras. Por lo tanto, las normas se habían rebajado. Siempre que nosotros entramos en relación y en armonía con las cosas del mundo o las personas que aman las cosas del mundo, las normas divinas se rebajan en nuestra vida. Y es así como los comerciantes llegaban a ofrecer sus mercancías el día sábado y los habitantes de Jerusalén las compraban. Pero algo muy importante que vemos en esta lectura es que Nehemías no usó su autoridad para impedir que los comerciantes llegaran a Jerusalén en sábado. Hasta esta parte de la historia él no se levanta con autoridad, ni firma un decreto, ni hace una carta de parte suya, y eso que tenía la autoridad de parte del rey para decir esto no se va a seguir haciendo, no vamos a permitir que lleguen aquí los comerciantes, vamos a cerrar las puertas, o vamos a poner un cartel bien grande afuera a decir que no se permite que vengan el día sábado, que ni siquiera se acerquen tantas millas o a tantos estadios cerca de Jerusalén. No. Nehemías no hizo eso porque Dios no es un Dios que compele a nadie. Dios no fuerza a nadie. Dios nos muestra su amor y quiere que por amor y gratitud nosotros respondamos. Y Nehemías, aunque era un hombre celoso en las cosas de Dios, aunque iba con un propósito definido, aunque iba con un celo que le ardía en su corazón por ver nuevamente a Jerusalén reedificada y sus muros y sus defensas allí en su lugar para protegerla, sus puertas puestas en donde debían estar, él no usó su autoridad para impedir que estos comerciantes llegaran a Jerusalén en sábado, sino que él invitó al pueblo, apelando a su condición de arrepentimiento y de confesión del pecado, invitó al pueblo, a los sacerdotes, a los levitas, a los porteros, a los cantores, a los que servían en el templo, a todos los que podían entender, a jurar que andarían en la ley de Dios. No solo ellos, sino sus mujeres, sus hijos y sus hijas, y todo el que tuviese comprensión y entendimiento dentro de sus casas. Es de una manera sensata, juiciosa, con inteligencia, con conciencia, como se hacen los compromisos, pero no es por imposición, porque las cosas que se imponen generalmente se violan en secreto y después abiertamente. Cuando alguien lo quieren forzar a hacer algo que no desea, que no le nace, como en muchos casos son los asuntos de fe y de obediencia a Dios, finalmente los transgrede. Pero cuando las cosas se hacen con amor, con devoción, deseando realmente agradar a Dios, se hacen aún cuando no nos estén viendo. Y eso era lo que Nehemías quería, que el pueblo tomase las riendas por sí mismo de su vida y de su deber ante Dios, que cada uno entendiera cuál era su responsabilidad delante de Dios y que cada uno se deleitara en guardar el sábado, en observar el sábado, en santificar el sábado de acuerdo a como Dios lo había establecido y no por mandamiento, mandato o autoridad humana. Muy bien, y eso debía ser lo que nosotros le pedimos al Señor al cantar las estrofas de este himno, al andar con Jesús, que obedezcamos su ley por fe y que podamos realmente experimentar lo que es andar en su santa ley y obedecerla, que es vivir feliz con la paz del que está andando en integridad, sin importar las circunstancias que tengamos que sobrellevar. Cantemos las estrofas de este himno al andar con Jesús.
Al andar con Jesús, en su fulgida luz, en mi senda su gloria ve. Y su voz he de oír, pues promete vivir con aquel que obedece por fe. Su santa ley obedezco por fe, y feliz para siempre con Jesús estaré.
Not a shadow can rise, not a cloud in the skies, but his smile quickly drives it away. Not a doubt or a fear, not a sigh or a tear, can abide while we trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey.
Nunca pude saber de su amor el placer, hasta que todo a Cristo entregué, su bondad, su favor, su poder redentor, vos aquel que obedece por fe. Su santa ley obedezco por fe, y feliz para siempre con Jesús estaré.
Then in fellowship sweet, we will sit at his feet, or we'll walk by his side in the way. What he says we will do, where he sends we will go. Never fear, only trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Su santa ley obedezco por fe, y feliz para siempre con Jesús estaré. Amén.
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 Muy bien, tengamos una lectura más en Profetas y Reyes, página 492.
Última lectura.
Se proveyó también para el sostenimiento del culto público de Dios en adición al décimo, al diezmo de la congregación se comprendió. Se comprometió a dar anualmente una suma fija para el servicio del santuario. Escribe Nehemías. Echamos también las suertes, que cada año traeríamos más las primicias de nuestra tierra y las primicias de todo fruto, de todo árbol, y a la casa de Jehová Altísimo. Asimismo, los primogénitos de nuestros hijos y de nuestras bestias, como está escrito en la ley, y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y nuestras ovejas. Profetas y Reyes, página 496. 92.
Amén.
Amén. Muchas gracias, Emiliano, por guiarnos en la lectura. Pregunta, ¿a qué se comprometió la congregación para sostener el culto público?
A llevar al diezmo. y los primogénitos de las bestias, las vacas, frutos,
muy bien, Emiliano. La congregación se comprometió a dar una suma fija anual para el servicio del santuario, además del diezmo que se pagaba. Recordemos que Israel se había convertido o tornado a Dios con profunda tristeza por su apostasía. Vez tras vez esto había ocurrido en otras generaciones. En este momento había hecho su confesión con lamentos, habían llorado, habían reconocido la justicia con que Dios les había tratado y en un pacto se había comprometido a obedecer su ley. Ahora entonces debía manifestar fe en sus promesas. Dios había aceptado su arrepentimiento y les tocaba a ellos regocijarse en la seguridad de que sus pecados estaban perdonados y de que habían recuperado el favor divino. Entonces, una promesa más fue que darían una suma fija anual para el sostenimiento de los servicios del santuario. Fue así como los esfuerzos de Nehemías por restablecer el culto del Dios verdadero fueron coronados con éxito. Mientras el pueblo fuese fiel al juramento que había prestado, mientras obedeciese a la palabra de Dios, el Señor cumpliría su promesa derramando sobre él copiosas bendiciones. La misma promesa que el Señor ha dado a los que le aman, a los que le temen y a los que guardan sus mandamientos desde el principio hasta hoy. Si el pueblo es fiel a Dios, a sus mandamientos, obedece su palabra, el Señor derramará sobre él copiosas bendiciones. Muy bien, y como en todo caso debemos aprender una lección, vamos a ver qué lección podemos aprender de este relato sagrado. El texto que vamos a leer se encuentra en Profetas y Reyes, página 493, y le vamos a pedir el favor en esta mañana al hermano Juaco que por favor él tenga esta lectura.
Muy bien, vamos a leer. ¿Qué lección podemos aprender aquí en Profetas y Reyes, página 493, de todo este gran relato sagrado? ¿Qué podemos aprender? Abro comillas. Este relato contiene lecciones de fe y aliento para los que están convencidos de pecado y abrumados por el sentido de su indignidad. La Biblia presenta fielmente el resultado de la apostasía de Israel, pero describe también su profunda humillación y su arrepentimiento, la ferviente devoción y el sacrificio generoso que señalaron las ocasiones en que regresó al Señor. Cada verdadero retorno al Señor imparte gozo permanente a la vida. Cuando el pecador cede a la influencia del Espíritu Santo, ve su propia culpabilidad y contaminación en contraste con la santidad del gran escudriñador de los corazones. Se ve condenado como transgresor, pero no por esto debe ceder a la desesperación, pues ya ha sido asegurado su perdón. Puede regocijarse en el conocimiento de que sus pecados están perdonados y en el amor del Padre Celestial que le perdona. Es una gloria para Dios rodear a los seres humanos pecaminosos y arrepentidos con los brazos de su amor, vendar sus heridas, limpiarlos de pecado y cubrirlos con las vestiduras de salvación. Amén.
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 Amén. Muchas gracias, hermano Joaco, por guiarnos en esta lectura. Ciertamente, como lo dice esta porción de la pluma inspirada, debemos cobrar aliento a pesar de nuestra condición indigna de pecadores cuando con fe, con arrepentimiento genuino, confesamos ante Dios nuestros pecados, nuestras transgresiones y pedimos perdón por ellas. Somos pecadores, nadie debe sentirse que está excluido del pecado. Todos somos pecadores, pero también debemos tener la fe, la confianza en la promesa de Dios, que Él es generoso para perdonar nuestros pecados. Porque si no creemos eso, entonces tampoco creemos que el sacrificio de Cristo es suficiente para llevar a cabo esa obra. Que es insuficiente su obra para pagar la deuda de nuestra transgresión. Y que lo único que Dios nos pide es que nos acerquemos a Él con fe, con la ayuda del Espíritu Santo, para poner por obra sus leyes, sus mandamientos, sus estatutos, que no son gravosos, sino que por el contrario es una ley buena, justa, santa, perfecta, que al practicarla y al ejercitarnos en ella, se convierte en una nueva naturaleza en nosotros y nos permite identificar cada vez con mayor claridad, más rápido, con un claro discernimiento, cuál es la decisión que debemos tomar frente a cierta situación. Porque esa ley se engrandece y se magnifica, de modo que la vemos reflejada en toda nuestra vida. Nos vemos sujetos a esa ley en todas las circunstancias de nuestro diario vivir. Quiera Dios que todos podamos cobrar ánimo en este día, que a pesar de nuestras imperfecciones y que a pesar de nuestra condición de pecadores, reconozcamos que su promesa está vigente, que los niños que ya tienen uso de razón y pueden reconocer que cometen faltas contra sus padres, contra sus propios hermanos, contra sus vecinos, contra mayores, contra cualquier persona, pueden confesar ese pecado delante de Dios y van a alcanzar perdón. Pero si en algo hemos ofendido a alguien, también debemos ir donde esa persona y pedir perdón por esa falta cometida. Que el Señor se apiade de cada uno de nosotros y nos dé el gozo de saber que su promesa aún está vigente para nosotros. Amén.
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 Amén. Muy bien, y vamos a finalizar nuestro servicio en esta mañana cantando las estrofas del himno. Aquí mis días ya se van.
Aquí mis días ya se van de por. Pobre peregrino, que vuelen, pues llevarme a mi feliz destino. Llegamos a la villa ya, muy pronto pasaremos, y enfrente del umbrante está la patria que buscamos. Ceñid los lomos con valor, leales compañeros, delante ve del resplandor de valles placenteros, de nuestro jefe oíd la voz que toda lámpara arda. Sé fiel, haz prosperar tu don y lo que tienes guarda. Aunque amenace el porvenir, constantes cantaremos. Después de tanto aquí sufrir, en Dios reposaremos. Jamás mundana tempestad perturbará el reposo. Él nos dará la eternidad de incomparable gozo.
Amén.
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 Amén. Entonces, ahora sí, al final de nuestro servicio, invitamos a uno de los niños o de los asistentes para ofrecer una oración a nuestro Padre Celestial.
Amado Padre que estás en los cielos, por siempre y para siempre sea la honra y la gloria de tu nombre. Infinitamente gracias, Señor, te damos por este día maravilloso, día de Jehová, día de adorar al único que hizo los cielos, la tierra, el mar, la fuente de las aguas, en cuya presencia, Señor, pedimos el perdón de nuestras faltas. Perdónanos, por favor, Padre de amor. Hoy te rogamos, Señor, nos rendimos a ti, Padre amado, tal como somos, sucios, miserables, que somos nosotros, llenos de indignidad y pecado. Pero tú, en tu amor, tu misericordia, nos has rescatado, Señor. Gracias, Señor, por todas las familias que nos das. Gracias, Señor, por este alimento espiritual que nos das día a día. Y háganos dignos merecedores, Señor, de pedir tu santa bendición. Rogamos a ti por todos los hermanos en todos los confines de la tierra, por todos los hermanos que tú nos has dado para ser parte de esa familia cristiana. Todos te lo dejamos en el santísimo nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén.
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 Muchas gracias, hermano Eduardo, por la oración.
Jehová te bendiga, te guarde y brille sobre ti su faz, y te dé paz, y te dé paz, te dé su gracia y su misericordia, y alce a ti su rostro, ponga en ti gracia, y en ti haya paz. Amén.
Alabado y glorificado sea Dios porque nos dio la grata oportunidad de reunirnos en esta mañana. Y le pedimos que si es su voluntad y nos concede la vida una semana más, nos dé también la oportunidad de reunirnos el sábado 14 de septiembre del 2024 para tener la lección número 209 de la Historia Sagrada titulada Las Obras de la Ley. Ya que el libro de la ley fue leído ante el pueblo, ahora debemos saber cuáles son las obras de la ley. Para todos un feliz resto de sábado. Que el Espíritu Santo se complazca en ser derramado sobre cada uno. Que los ángeles rodeen nuestros hogares y nos acompañen personalmente. Y que el nombre de Dios sea glorificado en nuestras vidas en este santo día.
Amén.
Amén.
Feliz sábado para todos.
Gracias, querida. Gracias, Anita.
Gracias, señora Milenita.
Gracias,
Anita.